had no more to spare. The doctors, they did all they could with their medicine.
Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We will also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajavilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Thank you.
buenos días. Y aquí estamos, tiempo latino, hoy domingo 6 de junio de 2021. Y en unos momentos más, Daniel, ¿de qué nos vas a estar hablando en tus comentarios sobre la actividad cultural y musical en Montreal?
Bueno, tal como comentaste, en un ratito más vamos a estar hablando del concierto Desafío dei Musici, que es esta interesante asociación musical que también dirige los destinos musicales de la ciudad, y vamos a estar charlando de un híbrido que presenta el Teatro de Nouveaumont, que se puede visualizar gratuitamente a través del Internet.
Muy bien, y en los titulares de hoy en América Latina, lo que está ocurriendo esta semana, Perú. Cerrada la campaña, los peruanos concurren hoy domingo a las urnas para elegir presidente en lo que es la segunda vuelta, la definitiva. Los contendores son el izquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori, hija del ex dictador Alberto Fujimori.
Y en Chile, presidente Sebastián Piñera presentó su última cuenta pública, tibia autocrítica por su manejo del estallido social, pero el anuncio inesperado fue el envío de una ley de matrimonio igualitario, lo que indignó a sectores más derechistas de su gobierno.
Y en el ámbito internacional fuera de América Latina, en Israel, al momento de cierre de nuestra edición, seguían las tratativas entre una muy diversa aglomeración de partidos para formar un gobierno que finalmente saque del poder a Benjamín Netanyahu.
Y en el Vaticano, el Papa incorpora la pedofilia como un crimen dentro del derecho canónico.
Y vamos ahora a los titulares de lo que ha ocurrido aquí en este país, Canadá. El caso de las escuelas residenciales. El gobierno y todo el país se han conmocionado por el descubrimiento de la fosa común en Kamloops, Columbia Británica, con restos de 215 niños indígenas. Se supone que a través del país hay muchos otros sitios como ese, y el gobierno ha destinado 27 millones de dólares para ayudar a encontrar más restos.
Y en nuestra provincia, en Quebec, marcha de protesta en el marco de la encuesta que investiga la muerte de Joyce Echagüan en Joliet.
En la revista de la semana, el análisis se centrará sobre el vergonzante legado del racismo. A propósito del caso de Kamloops, se analiza los efectos y la persistencia del racismo sistémico en todo el país.
Viajaremos tú y yo por el mar de la ilusión, siempre pro hacia el amor. En un barco de papel, bajo nubes de color, la tibieza de los dos. Con tus besos me darás lo que tienes para mí, y mis manos te dirán. El turismo de mi amor tu país recorrerá, y tus ansias calmará. Lo que yo quiero es vivir contigo, lo que yo quiero es tener tu amor. Cuando anochezca seré tu abrigo, y al despertarme seré tu sol. No me conforma tu amor de a ratos, yo ya no quiero dejarte más. Quiero que vibres entre mis brazos toda la vida y una vez más. Bajo nubes de color, la tibieza de los dos. Con tus besos me darás lo que tienes para mí, y mis manos te dirán. El turismo de mi amor tu país recorrerá, y tus ansias calmará. Lo que yo quiero es vivir contigo, lo que yo quiero es tener tu amor. Cuando anochezca seré tu abrigo, y al no me conforma tu amor de a ratos, yo ya no quiero dejarte más. Quiero que vibres entre mis brazos toda la vida y una vez más. Quiero que vibres entre mis brazos toda la vida y una vez más. Quiero que vibres entre mis brazos toda la vida y una vez más.
Bueno, y para qué mejor que para aprovechar este domingo que aparentemente será caluroso y soleado, y de paso pegarse una vuelta por el barrio latino de Montreal, donde la agrupación musical y Musici presentará el concierto al que denomina Desafío, ¿no? Desafío, en el que presentará muchos de los formidables talentos que formarán la próxima generación de músicos de esta agrupación musical, y de paso al final del concierto se podrá salir y disfrutar de la puesta de sol en una de las hermosas terrazas que propone la calle Saint-Denis. De este modo, se matan dos pájaros de un tiro. Por un lado, se contribuye a fomentar el entorno cultural de esta zona del barrio latino, y por otro, el comercial de esta céntrica arteria de la ciudad, aprovechando así el máximo de este progresivo desconfinamiento. Durante el concierto, cuatro jóvenes virtuosos tocarán en calidad de solistas con la orquesta, y cinco intérpretes de cuerda de la escuela secundaria se unirán a las filas del conjunto musical y Musici para interpretar una de las obras más interpretadas en la historia de la música, la famosa Serenata de Tchaikovsky. A ver, recapitulemos. El concierto es Desafío y Musici, Defi y Musici, La Jeunesse et l'Espoir. Ese es el nombre que tiene este concierto. Es un concierto que se hace delante del público de manera presencial en la sala Pierre Mercure del Centro Pierre Peladó. Esto es el domingo 6 a las 14 horas y también va a estar disponible en web difusión a partir del 10 al 20 de junio. Para la compra de boletos pueden dirigirse al sitio de internet de iMusici. El programa, les repito, incluye de Mozart el Adagio y Fuga en do menor para cuerdas. Esta es una obra compuesta en 1788 y lo que se va a escuchar es una adaptación para orquesta de cuerdas. Después de Telemann, el concierto para alto en sol mayor; de Bach, el concierto en re menor para flauta; de Haydn, el concierto en do mayor para violonchelo; y después, algo más cercano a nosotros, de Astor Piazzolla, Primavera porteña; de Rimsky-Korsakov, el vuelo del Bourdon; y de Tchaikovsky, finalmente, como les mencionaba al principio, la serenata para cuerdas en do mayor. Esto es, como les decía, el concierto que presenta iMusici, que se llama Defi y Musici. Esto es hoy domingo a las 14 horas en la Salle Pierre Mercure del Centro Pierre Peladó. Esto es en pleno barrio latino de Montreal. Para compra de boletos pueden dirigirse al sitio de internet, que es www.imusici.com. Muy someramente les quiero mencionar que el Teatro de Noumont presenta un espectáculo que se llama Todo el mundo es una estrella, o Tout le monde est une vedette. Este es un trabajo híbrido presentado en forma gratuita a través de webcam. Y esto es una asociación que el Teatro del Nuevo Mundo hace junto al Instituto Universitario de Salud Mental de Montreal, el Teatro Afásico y la agrupación Los Impacientes, quienes realizan esta obra, que es un híbrido de todos pedacitos de obras, hay sobre todo hay monólogos, que están disponibles para poder ser visualizados de modo gratuito. Lo interesante de esta propuesta es el tema de la integración. Como saben, aquí hay gente que tiene problemas de salud mental, que ha escrito y se presenta junto con actores reconocidos de Quebec en este espectáculo, como les decía, híbrido, denominado Todo el mundo es una estrella. Para más información sobre este espectáculo pueden ir al sitio de internet del Teatro del Nuevo Mundo. Tienen que elegir el horario en el que les convenga, pedir el acceso y así pueden visualizar este espectáculo. Y ahora seguimos con un nuevo fragmento musical.
Algo que todos aprendimos del COVID-19 es que algo pequeño se propaga con rapidez, como una onda expansiva. Si suficientes personas aportamos nuestro grano de arena vacunándonos, podemos generar una reacción en cadena. Una cadena de canadienses de ayuda mutua para regresar a las personas y a los lugares que amamos. Al recibir la vacuna, estamos ayudando. Obtén más información en canada.ca/COVID-vaccine. Un mensaje del Gobierno de Canadá.
El río.
Ahora vamos a las noticias en América Latina e internacionales.
En Perú, esta semana ha llegado a su fin la campaña que ha dividido al país entre el profesor y sindicalista de izquierda Pedro Castillo, la sorpresa de las elecciones, que ha sintonizado con buena parte de la población por su origen popular y su mensaje de cambio del modelo neoliberal, y la derechista Keiko Fujimori, la hija del encarcelado exdictador Alberto Fujimori.
Esta última defiende la continuidad de este modelo neoliberal que su padre impuso hace 30 años y que ha agravado la crisis económica en el país.
La izquierda en su conjunto se ha unido alrededor de Castillo y del otro lado la derecha política, económica y mediática ha cerrado filas con el fujimorismo.
La campaña electoral estuvo marcada por la violencia verbal y por una fuerte campaña de terror. La derecha ha acusado a Castillo de querer implantar una dictadura comunista y hasta de ser terrorista. Asusta a la población diciéndoles que un gobierno suyo les quitará sus negocios y ahorros, que habrá inflación, desempleo y hambre.
A pesar de esa campaña, amplificada por el control de la mayor parte de los medios por la derecha, Castillo llegó al cierre de campaña con una ligera ventaja en las encuestas de entre 1 y 2 puntos. La campaña, sin embargo, cierra con alrededor de un 15% de indecisos.
De estos últimos saldrán los votos que definirán al ganador. Los analistas no se atreven a pronosticar un resultado.
Los candidatos llegan en un empate técnico, con Keiko creciendo más entre los indecisos y reduciendo la diferencia que le llevaba a Castillo. Vamos a tener un resultado muy ajustado, gane quien gane, señaló Alfredo Torres, director de la encuestadora Ipsos.
Keiko tiene el apoyo de los medios y ha estado subiendo. La campaña de miedo contra el comunismo ha tenido impacto en una clase media que teme perder lo que ha conseguido. Castillo tiene un voto duro en los sectores populares. Hay un empate técnico, pero con una mínima ventaja de Castillo. Creo que los indecisos que queden puedan repartirse por igual entre los dos candidatos, indicó Patricia Zárate del Instituto de Estudios Peruanos.
En ese ambiente de polarización, división, tensión e incertidumbre, ambos candidatos cerraron sus campañas el jueves. Los dos lo hicieron en Lima.
Castillo hizo su manifestación de cierre en la Plaza 2 de Mayo, en el centro de la capital, un espacio de manifestaciones de los sindicatos. Keiko optó por ir a Villa El Salvador, un barrio popular en las afueras de la ciudad.
Antes de su mitin de cierre, Castillo tuvo una conversación por internet con el expresidente de Uruguay, José Mujica. El día anterior, el candidato de la izquierda se había reunido con familiares de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura fujimorista, a quienes les aseguró que apoyaría sus demandas de justicia.
El 6 de junio podemos escribir la nueva historia de esta patria. Llamo a la unidad más amplia de este pueblo. Voy a demostrar a mi patria lealtad, respeto, señaló Castillo antes de ir al mitin final de una campaña en la que entró como un desconocido y ha terminado disputando la presidencia.
En su cierre de campaña, Castillo habló desde el balcón de una vieja casona de la Plaza 2 de Mayo. Durante su campaña ha puesto el énfasis en la necesidad de un profundo cambio en el país que signifique dejar de lado el modelo neoliberal y corregir las profundas desigualdades. Ha insistido en priorizar la educación y la salud públicas.
Por su parte, Keiko, que enfrenta un proceso judicial por lavado de dinero y organización criminal, busca ganar la elección con una campaña de miedo contra su rival y presentándose como el supuesto mal menor. Si Keiko apuesta por el miedo, Castillo lo hace por la esperanza y las demandas de cambio. Ese fue el tono de los dos cierres de campaña.
Entre tanto, en Chile, el presidente Sebastián Piñera hizo este martes 1 de junio su última cuenta pública ante el Congreso de su país. Chile tendrá elecciones presidenciales en noviembre y el ganador de esos comicios asumirá su mandato en marzo del año próximo.
A su manera, el presidente de Chile pidió tibias disculpas por su gestión durante el estallido social iniciado el 19 de octubre del 2019 y que lo tuvo al borde de la destitución, y la pandemia que también ha mostrado altos números de contagiados pese a una masiva campaña de vacunación.
Han sido 20 meses de adversidades para nuestro país, para las familias chilenas. Como gobierno, hemos entregado lo mejor de nosotros mismos, sin escatimar ningún esfuerzo ni sacrificio, subrayó el presidente.
Sin embargo, de todos los anuncios, el que causó mayor sorpresa fue el de enviar pronto al Congreso un proyecto de ley que legalice en Chile el matrimonio igualitario. Parejas del mismo sexo podrán casarse y tener los mismos derechos que los matrimonios heterosexuales, incluyendo el derecho de adopción.
Este anuncio causó sorpresa entre algunos de sus socios en el gobierno, en particular la ultraderechista Unión Demócrata Independiente, UDI, que rechazó de partida la iniciativa. La jerarquía de la Iglesia Católica también expresó su desacuerdo, aunque en años recientes la influencia de ella en el campo de la moralidad se ha visto seriamente disminuida por los numerosos casos de abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes.
Y vamos ahora al resumen noticioso semanal fuera de América Latina.
Luego de semanas de arduas negociaciones para sellar una alianza que por primera vez en 12 años podría dejar fuera del poder al primer ministro Benjamin Netanyahu, el centrista Yair Lapid anunció que logró formar gobierno en Israel.
De ser ratificada por el Parlamento, la nueva coalición de gobierno estará liderada por el ultranacionalista Naftali Bennett durante los dos primeros años y será reemplazado por Lapid durante los dos siguientes.
La alianza es tan heterogénea que discrepa en casi todos los temas, desde la relación con los palestinos, la reactivación económica o el lugar que ocupa la religión. Su único punto en común es el deseo de echar a Netanyahu, quien llegó por primera vez al poder hace 25 años y gobernó de 1996 a 1999, antes de ser reelecto en 2009.
Este gobierno hará lo posible para unir a todos los sectores de la sociedad israelí, aseguró Lapid al presidente de Israel, Reuven Rivlin, al informarle a través de un comunicado que alcanzaba el número de bancas necesarias para asumir el poder.
Los felicito a usted y a los líderes de los partidos por su acuerdo para formar gobierno. Esperamos que la Knesset se reúna lo antes posible para ratificar el Ejecutivo, le respondió Rivlin.
Los dos principales líderes de esta nueva alianza, que además rotarán en el rol de primer ministro durante el primer mandato en caso de ser aprobado, son Yair Lapid y Naftali Bennett.
La variada coalición incluye también a los ultranacionalistas Israel Beitenu de Lieberman y Nueva Esperanza de Saar, el más moderado azul y blanco de Gantz, el laborismo y Meretz, dos fuerzas consideradas de centro-izquierda, y el partido islamista palestino Ra'am.
La última vez que un partido de la minoría árabe apoyó un ejecutivo, aunque sin entrar en él, se remonta a 1992 durante el gobierno de la paz de Isaac Rabin.
En tanto, en el Vaticano, el Papa Francisco provocó un nuevo vuelco en la normativa interna que rige la Iglesia Católica. Incluyó en el Código de Derecho Canónico un artículo que establece a la pedofilia como un delito contra la dignidad de las personas, condena a los religiosos que la cometan e indemniza a las víctimas.
La modificación fue confirmada por el propio Jorge Bergoglio, que sella de esta manera un proceso iniciado durante el papado de su antecesor, Benedicto XVI, quien a su vez inició la reforma, la normativa promulgada por Juan Pablo II el 25 de enero de 1983.
La nueva norma regirá a partir del próximo 8 de diciembre y establece que los delitos contra menores por parte de sacerdotes y religiosos serán juzgados bajo los parámetros establecidos en la sección titulada Delitos contra la vida, la dignidad y la libertad humana.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Yo lo soy. Y no me compadezcas, que esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cámaras, arando la tierra, tejiendo unos ponchos, pastando mis llamas, y echar a los vientos la voz de mi queja. Dices que soy triste, ¿qué quieres que haga? No dicen ustedes que el cholo es sin alma y que es como piedra sin voz, sin palabra, y llora por dentro sin mostrar las lágrimas. ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España que nos dieron muerte por oro y por plata? No hubo un tal Pizarro que mató a Atahualpa, tras muchas promesas bonitas y falsas. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que me ponga alegre como día de fiesta, mientras mis hermanos doblan las espaldas por 4 centavos que el patrón les paga. ¿Quieres que me ría mientras mis hermanos son bestias de carga, llevando riquezas que otros se guardan? ¿Quieres que la risa me ensanche la cara mientras mis hermanos viven en las montañas como topos? Escarba y escarba mientras enriquecen los que no trabajan. ¿Quieres que me alegre mientras mis hermanas van a casas de ricos, lo mismo que esclavas? Yo lo soy y no me compadezcas. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cabras, arando la tierra, tejiendo unos ponchos, pastando mis llamas, y echar a los vientos la voz de mi queja. Déjame tranquilo, que aquí la montaña me ofrece sus piedras, acaso más blandas esas condolencias que tú me regalas. Yo lo soy y no me compadezca.
Y ahora vamos al resumen noticioso semanal en este país.
El país aún continuaba conmocionado esta semana por el hallazgo de una fosa común en el recinto de lo que fue la Escuela Residencial Indígena de Kamloops, Columbia Británica, donde se encontraron los restos de 215 niños. Estos habrían muerto en circunstancia hasta ahora desconocida, aunque se sospecha que debe haber sido principalmente por la tuberculosis.
Dirigentes indígenas, así como sobrevivientes y descendientes de sobrevivientes de estas escuelas residenciales, calculan que, sin embargo, el número total de víctimas, de cuyos fallecimientos en muchos casos no hay registros, podrían acercarse a varios miles durante toda la historia de estos internados, regentados principalmente por la Iglesia Católica.
Con el fin de proseguir con la búsqueda de posibles sitios similares en los recintos de otros internados, el gobierno federal anunció esta semana un fondo de $27 millones para emprender excavaciones, hacer los análisis forenses que sean necesarios o consagrar esos lugares como memoriales.
Algunas provincias como Saskatchewan, Alberta y Columbia Británica anunciaron también que harían sus propios aportes.
Más de 150.000 niños de las primeras naciones, mestizos e inuit, fueron obligados a asistir a escuelas gestionadas por la Iglesia y financiadas por el gobierno entre los años 1870 y 1997.
La Iglesia Católica gestionó aproximadamente el 70% de los internados de Canadá, incluido el internado de Kamloops, donde desde 1890 hasta 1969, antes de que el gobierno federal se hiciera cargo de él para que sirviera de escuela diurna local hasta 1978.
Mientras que otras iglesias como la Anglicana y la Unida se han disculpado formalmente por su papel en el sistema de internados, la Iglesia Católica se ha negado hasta ahora a hacer lo mismo.
Lo más cerca que estuvo fue en el 2009, cuando el Papa Benedicto XVI expresó su dolor por algunas de las conductas deplorables de los miembros de la Iglesia.
En 2018, la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos dijo que el Papa Francisco sintió que no podía responder personalmente a la solicitud de disculpas por las escuelas residenciales.
Se estima que esta negativa tiene que ver con la posibilidad casi cierta que las víctimas o sus descendientes iniciarían acciones legales contra la Iglesia Católica que podría costarle muchos millones de dólares.
Nuestra sección La Revista de la Semana analizará en más detalle este triste y vergonzante legado del racismo en este país.
El tema del racismo también estuvo presente en nuestra provincia, cuando más de 2.000 personas de todo Quebec se manifestaron por las calles de Trois-Rivières el miércoles por la tarde, cuando concluyó la investigación del forense sobre la muerte de Joyce Echaquan.
Echaquan Atikamekw, de 37 años y madre de 7 hijos de Manawan, en Quebec, murió el pasado 28 de septiembre, momentos después de que transmitiera en directo los insultos del personal del hospital.
Su muerte desató la indignación y los llamamientos a la justicia en todo Quebec, llamamientos que repitieron los asistentes a la marcha.
Joyce siempre vivirá en mi corazón y en el de mis hijos, dijo el marido de Echaquan, Carol Dubé, en la manifestación.
El gobierno provincial lanzó esta investigación en los hechos, ha repudiado esos actos racistas en que incurrieron las funcionarias que atendieron a la mujer, pero se ha negado a admitir que ellos y otros actos similares puedan ser considerados como racismo sistémico.
El propio premier François Legault ha insistido en que en Quebec no hay racismo sistémico.
Pero organizaciones de la sociedad civil y grupos de derechos humanos insisten en que este fenómeno existe, que hechos como el que sufrió la mujer indígena de Joliet no son algo aislado, sino que hace parte de leyes y procedimientos, principalmente por parte de la policía y de personal de los servicios sociales.
Y ahora vamos a un nuevo tema musical.
No hay derecho a que con este guayabo me tenga que levantar para ir a esa oficina el lunes a trabajar. No, no, señor, no hay derecho a que lleguen solo cuentas y culebras por pagar, si ya tengo racionado hasta el viernes cultural. Adiós a esas cervecitas, oh, qué bien me caía. Me compré un televisor para ver a Pambele, a Cochise y a Valdés y el campeonato mundial. Y en un año ya se ha dañado 3 veces y está aún sin cancelar. No, no, señor, no hay derecho que no pueda ver el Junior el domingo en el campín, porque me cogió en la olla y no tengo cómo ir. Y crisis, 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 todo el mundo en crisis. Y esa crisis energética, ¿eso qué me importa a mí? Si nunca he tenido carro, ni lo he de tener. En fin, no hay derecho a que mi mujer celosa no me deje ya salir ni a la tienda de la esquina a comprarme un pirulí. Pobrecita, se ha engordado tanto, tanto que parece un elefante y se pone muy nerviosa con la liberación femenina de las tangas y las hijas del patrón. No, no, señor, no hay derecho. Si yo pago mis impuestos y voté por lo más claro, que le hayan subido a todo y mi sueldo siga igual. Regalías a 10 centavos, pobres compositores, no hay derecho. Que toda esta reta y la lleve el nombre de canción, pero atención, el que no llora no mama. Y hay que vender, 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 para comer, comer, comer.
Thank you. el final del verano llegó y tú partirás. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás, pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer. Eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré. Dime, 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 amor. Dime, dime que es verdad lo que sientes en tu corazón. Es amor en realidad. Nunca, 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 nunca más sentiré tanta emoción como cuando a ti te conocí y el verano nos unió. El final del verano llegó y tú partirás. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás, pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer. Eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré, nunca yo.
Feliz seré, porque pronto contigo estaré. Mi vida, mi amor, mi amor. Me lo dice tanto el corazón, no resisto más esta emoción por verte, mi amor, mi amor. Esta vida que yo llevo no me da ningún consuelo, porque yo no tengo a nadie a quien seré, porque pronto contigo estaré. Mi vida, mi amor, mi amor. Me lo dice tanto corazón, no resisto más esta emoción por verte, mi amor, mi amor. Esta vida que yo llevo no me da ningún consuelo, porque ya no tengo a nadie.
No nos dejan ser niños, no nos dejas, no nos dejan ser niños, ni en la cuna, que corriendo la madre nos abruma con el rígido horario de la dieta. Si reímos felices, nos achuchan, si lloramos rabiosos, nos golpean con azotes de azúcar y de espuma, pero azotes al fin que nos molestan. No nos dejan ser niños ni un momento, pues apenas nacemos nos recuerdan con el agua y la sal y el Padre Nuestro que el infierno fatal ya nos espera cuando apenas cumplimos los 3 años. Nos retiran del juego y la quimera, ya nos hacen esclavos del trabajo al dejarnos atados a una escuela. No nos dejan ser niños, no nos dejan. La inocencia es un lujo necio y caro que nos hacen perder antes que nada, pues horrible es creer que existen hadas y hace daño esperar al buen rey mago, que los niños no nacen por un beso, nos descubre el amigo despiadado y así vamos a golpes despertando hasta ver que la vida no es un sueño. Cuando ya somos hombres y queremos al amor y al trabajo idealizarlos, al amor lo hacen polvo en un contrato y al trabajo lo ensucian con un precio. No nos dejan ser niños, no nos dejan, todo tiene que ser preciso y serio, y nos miden amor, deseos y sueños, porque todo es absurdo en esta tierra. No nos dejan ser niños, no nos dejan.
La revista de la semana. El vergonzante legado del racismo. The Weekly Review. The Shameful Legacy of Racism. Dos importantes hechos que apuntan a la existencia de un racismo sistémico volvieron a poner la atención sobre la manera en que los pueblos indígenas han sido tratados en este país. Por un lado, en la provincia de Columbia Británica, siguió esta semana el impacto causado por el descubrimiento de una fosa común conteniendo los restos de 215 niños en lo que fue el recinto de la escuela residencial de Kamloops. En tanto, en esta provincia se desarrollaban las audiencias en la investigación del caso de Joyce Echaquan, una mujer indígena de 37 años perteneciente a la comunidad Atikamekw, que fue internada en el hospital de Joliet, donde murió y donde, según grabaciones mostradas como evidencia, se veía y escuchaba el trato denigrante y claramente racista que la mujer recibió de parte de las funcionarias de salud que debían cuidar por ella y tratar su enfermedad. Los dos hechos se inscriben, al fin de cuentas, en el mismo marco conceptual de racismo sistémico que, en el caso de las escuelas residenciales o internados para niños indígenas, se remonta al siglo XIX. Esa política de literalmente arrebatar los hijos a las familias indígenas para internarlos en escuelas regentadas por religiosos se fundamentó en una premisa básicamente racista, el que los pueblos originarios eran considerados inferiores, salvajes, como se les llamaba peyorativamente, y la única posibilidad era hacer que sus hijos salieran de ese ambiente siendo forzadamente incorporados a la cultura blanca. Para ello, esos niños deberían ser desarraigados de sus familias. Sus culturas e idiomas ancestrales también debían ser olvidados y, en cambio, hacerlos que abrazaran la cultura blanca dominante. En esos internados, los niños aprendían conocimientos básicos como leer y escribir, aritmética, por cierto, eran adoctrinados en la fe cristiana, y se les enseñaba algún oficio manual. Pero había algo más. Como ya ha sido documentado innumerables veces, los niños y niñas en esos establecimientos eran rutinariamente maltratados físicamente y muchos fueron abusados sexualmente por sacerdotes y monjas. Una tragedia que se extendió por generaciones, ya que esas escuelas siguieron operando hasta los años 60 del siglo pasado a través de todo este país. Cabe recordar también que esta fue una política de asimilación desarrollada en otros países también, en el entonces Imperio Británico. Los aborígenes de Australia sufrieron una suerte similar. ¿Por qué el racismo sistémico? Fundamentalmente por el carácter de los estados surgidos en el continente americano, que como hemos señalado en otras oportunidades, al revés de lo ocurrido con la formación de los estados-naciones en Europa, donde los fundadores de esos países eran pueblos que legítimamente podían ocupar esos territorios donde fundaban sus estados. En cambio, los estados nacidos en el continente americano, desde Estados Unidos, pasando por nuestros propios países latinoamericanos y, por cierto, incluyendo a Canadá, que solo se funda en 1867, todos estos fueron estados creados no por sus pueblos autóctonos, sino por descendientes de los conquistadores europeos. Estos se encontraron entonces con esos pueblos indígenas ya habitando este territorio, aunque desplazados cada vez más a zonas marginales. La única respuesta por parte de los fundadores y gobernantes de estos nuevos estados, aparte del exterminio físico de los indígenas, que, hay que decirlo, también se practicó, fue intentar su asimilación. Una política que, por cierto, nunca resultó. Los indígenas, incluso los que trataron de ser como los blancos, igual sufrieron discriminación. En muchos casos, eso llevó a ser una población marginalizada. El alcoholismo se hizo práctica común y ha devastado muchas veces a sus familias. Muchas mujeres cayeron en la prostitución. Y justamente otra tragedia ha sido cómo probablemente varios miles de ellas han sido víctimas de asesinatos en el ejercicio de un oficio peligroso, degradante y mayormente controlado por el crimen organizado. Sí, estos hechos vienen a reafirmar la existencia en todo este país de prácticas que bien pueden ser consideradas como racismo sistémico, es decir, formas discriminatorias que no son hechos aislados o anecdóticos, sino que están intrínsecamente ligados a las leyes, prácticas policiales y actitudes de funcionarios en las áreas de los servicios sociales. El descubrimiento de los restos de niños en Kamloops, así como el caso de Joyce Echaquan en Joliet, deben servir para marcar un antes y un después, y de paso, admitir de una vez por todas que ese racismo sistémico existe, algo que inexplicablemente, en vistas de toda la evidencia, en el caso de esta provincia, el premier de Quebec, François Legault, se ha negado a admitir. Important events pointing to the existence of systemic racism brought attention back to the way in which indigenous peoples have been treated in this country. On the one hand, in the province of British Columbia, the impact of the discovery of a mass grave containing the remains of 215 children on the grounds of the Kamloops residential school continue this week. Meanwhile, in this province, hearings were taking place in the investigation of the case of Joyce Echaquen, a 37-year-old indigenous woman from the Atikamekw community who was admitted to the Joliet Hospital, where she died and where, according to recordings shown as evidence, the degrading and clearly racist treatment she received from the health officials who were supposed to care for her and treat her illness could be seen and heard. The two facts, after all, fall within the same conceptual framework of systemic racism, which, in the case of residential schools or boarding schools for indigenous children, dates back to the 19th century. This policy of literally taking children away from indigenous families and placing them in schools run by clerics was based on a basically racist premise that native peoples were considered inferior, savages, as they were pejoratively called, and the only possibility was to get their children out of this environment by forcibly incorporating them into white culture. To do so, these children will have to be uprooted from their families, their ancestral culture and languages, and instead be made to embrace the dominant white culture. In these boarding schools, the children learned basic skills such as reading and writing, arithmetic, were indoctrinated in the Christian faith, and were taught some manual trades. But there was something else, as has already been documented countless times. The boys and girls in these establishments were routinely physically abused, and many were sexually abused by priests and nuns. A tragedy that spanned generations as these schools continued to operate until the 1960s throughout this country. It should also be remembered that this was a policy of assimilation that was developed in other parts of the then British Empire. The Aborigines in Australia suffered a similar fate. Why systemic racism? Fundamentally, because of the character of the states that emerged in the American continent, which, as we have pointed out on other occasions, unlike what happened with the formation of nation states in Europe, where the founders of those countries were peoples who legitimately occupied the territories where they founded their states, on the other hand, the states born in the Americas, from the United States through our own Latin American countries, and certainly including Canada, which was only founded in 1867, they were states created not by their indigenous peoples, but by descendants of the European conquerors and colonizers. The latter then found these indigenous peoples already inhabiting this territory, although increasingly displaced to marginal areas. The only response on the part of the founders and rulers of these new states, apart from the physical extermination of the indigenous people, which, it must be said, was also practiced, was to try to assimilate them, a policy that, by the way, never worked. The indigenous people, even those who tried to be like the whites, still suffered discrimination. In many cases, this led to a marginalized population. Alcoholism became common practice and has often devastated their families. Many women fell into prostitution, and just another tragedy has been now probably several thousand of them have been victims of murders in the exercise of a dangerous and degrading trade, mostly controlled by organized crime. Yes, these facts come to reaffirm the existence throughout this country of practices that may well be considered as systemic racism, that is, discriminatory forms that are not isolated or anecdotal occurrences, but are embedded into laws, police practices, and attitudes of officials in the areas of social services. The discovery of the remains of children in Kamloops, as well as the case of Joyce Echaquen in Joliet, should serve to mark a point of inflection, and incidentally, to admit
once and for all that such systemic racism exists, something that, inexplicably in view of all the evidence, in the case of this province, the Premier of Quebec, François Legault, has refused to admit. Good day.
Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Pensó que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó. Pronto cumplirá los 33. Solo pienso en ti. Mano, se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti. En el comedor le siento separados a comer. Si se miran bien, les corren mil hormigas por los pies. Ella le regala alguna flor y él le dibuja.